Marbella 2010 González. Yo soy nieta de uno de los pioneros de aquí de Cozumel, el señor Felipe González Bonastre, fue mi abuelo y es uno de los pioneros de aquí de Cozumel. Según me cuenta mi mamá, ellos vinieron de frontera a Tabasco. Mi abuela Cristina llegó con mi abuelo Félix y con su otro hijo, Pepe Cruz. Llegaron aquí a vivir aquí a Cozumel y se dedicaron tuvieron el rancho Buenavista. Mi tía Cristina arreaba el ganado, ella montaba caballo, venía con de Buenavista arreando, o sea, aquí en el pueblo traían al ganado, lo llevaban a pasar las afueras y luego lo traían y se pasaba, ¿te acuerdas de tu abuela? Se pasaba con su sombrero, montaban su caballo. Y bueno, los recuerdos antiquísimos, como le digo, son por parte de mi mamá. Y que mi abuelo puso el primer cine aquí, el cine Luz, así se llamaba, los sillares, una cantina, estaba a contra esquina de lo que es el reloj, ahí donde está ahora el banco HSBC, ahí estaba el cine, ahí estaban los sillares, pues todas las calles eran de arena. Mi mamá, señora Raquel, Eugenia González Castín, también la familia Castín es una familia, esa sí es oriunda de aquí de Cozumel. Vivían aquí en la calle 10, con 15, ahí en esa calle tenían su terreno, vivíamos a 2 cuadras de aquí del mar. Ellos se dedicaban al campo, tenían milpa, donde mi abuela era Tomasa Castín Quini, por parte de mi mamá. Bueno, mi papá, Rogelio Virgilio Domínguez Villanueva, vino de Yucatán, era de Motul, era celador de la aduana marítima, y aquí vino, se enamoró de mi mamá y se casó. Entonces mi mamá pues anduvo, son los destacamentos de mi papá, estuvo en la isla Contoy, estuvo en Isla Mujeres, estuvo en Progreso, en Los Faros. Bueno, me cuenta que anduvo de destacamento con mi papá en todas partes. Pues como le vuelvo a decir, así en la vida era así, muy primitiva. Entonces, pues ya, yo ahorita tengo 64 años, el 28 de octubre tengo 65 años, entonces lo que le podría contar es un poco más moderno. Ya le conté más o menos lo que mi mamá me contaba. También me contó cuando llegaron los Joaquín, que los papás de don Atín Joaquín llegaron con sus bultos de tela en la cabeza y andaban vendiendo doña Rosita y don Pedro, andaban vendiendo de casa en casa telas y cosas por abono, y así comenzaron los Joaquín a prosperar y a tener sus negocios, porque la gente que trabaja llega a tener todo. Y de mi niñez, pues les puedo decir que fue una niñez de estar siempre metida en el mar y ir a la escuela, a la Benito Juárez, juntarse con ya cuando ya, me acuerdo de cuando ya éramos más jovencitos, ¿no? Juntarnos con los amigos y nos íbamos a Chancaná, bañamos a la laguna de Chancaná cuando eso sí podíamos disfrutar. Y para ir al Cedral era no había carretera, teníamos que irnos en camiones de redilas hasta el hasta el Cedar. Mi mamá dice que se tenían que irse en barco y ahí bajaban y entonces en caballo iban hasta el Cedar. Y y a nosotros ya nos tocó ir ya en camión de redila. También hacíamos nuestras lunadas en lo que es la caletita. Ahora ahí hacíamos lunadas. Nos íbamos también por la playa de San Juan, que así le llamábamos, está el Hotel Cozumel Caribe, Playa Azul, Cabañas, son de los hoteles, de los primeros hoteles que, y el más importante se ponía que era Cozumel Caribe. Ahí había un centro nocturno, vamos a decir centro nocturno, pero era un barecito, ¿no? Que se llamaba El Mural, y ahí íbamos a bailar. Ahí íbamos a bailar, nos estábamos del grupo y no hacíamos nada, pero fue hasta las 8 de la noche nada más, ya no más. Y pues la pasábamos muy bien. Mis contemporáneos son Germán García Padilla, Pepe Bizón, el Pinado Benamir, todos esos son mis contemporáneos, que éramos solteros en aquel entonces. Sus esposas estaban con nosotros y el grupito donde que íbamos a todos lados. Después ya el otro presidente y había la boya y nos íbamos a bailar a la boya y los domingos nos íbamos a la playa y cada quien llevaba algo de comer y los muchachos llevaban los refrescos. Bueno, era una vida sana, no como la de ahora. Mi primer trabajo, yo trabajé en el Hotel Cantarel, de cajera en el bar La Cebra. Después de ahí pasé a trabajar al centro vacacional, que es ahora en la Casa de la Cultura El Gel. Antes era un centro vacacional de la Comisión Federal de Electricidad, y entonces ahí venían a vacacionar los empleados de la Comisión Federal de toda la República. Ahí se llamaba Sultanap. Ahí trabajaba y al mismo tiempo siempre me ha gustado ser luchadora y tener dos trabajos. Entonces trabajaba ahí en el centro vacacional y por la tarde trabajaba en el Metro San Miguel. Ahí estuve trabajando y luego todo se acercó con el San Joaquín. Me ofreció trabajar en Mexicana de Aviación, que estaba en las oficinas donde está ahora el negocio que estaba, que era ubicado de Pama a la otra. Había una gasolinera y al ladito estaba Mexicana, el frente estaba la empacadora, donde estaba la frente, estaba la empacadora de mariscos. Y entonces me ofreció trabajo y ahí me fui a trabajar a la Mexicana de Aviación. Y luego, la vida cotidiana de siempre, me casé a los 29 años de edad. Y seguí trabajando en Mexicana. Luego tuve que renunciar porque por el nacimiento de mi hijo, que ya tenía un año, y mi esposo me decía que tenía que atender al bebé. Y tuve que renunciar, entonces dejé de trabajar como 2 años, y luego cuando ya el niño entró en kinder, como el señor Martín, afortunadamente, es mi compadre, es padrino de mi hijo, me pidió que yo regresara a trabajar con él, y entonces entré a trabajar a la gasolinera, que está aquí en la 30, como la de su confianza, y también ahí trabajé como 7 años, y luego ya empecé a trabajar por mi cuenta y mi esposo, era, porque ahora soy divorciada, Roberto Franco Piso, que tenía una tienda de coral negro, el nombre Roberto, ubicada en la mera esquina de Panamex. Entonces ya, con el negocio que teníamos, pues ya tenía yo que ayudarlo en el negocio del trabajo de mi esposo. Y luego, ya mi hijo empezó a estudiar, creció, que hice a Mérida, y yo me fui con él cuando yo entré a la preparatoria. Mi hijo estudió ahí la prepa, se puso a estudiar medicina, afortunadamente ya se graduó y es médico, se casó, y yo pues me tuve que regresar nuevamente a la isla, y nuevamente mi compadre nací me dio trabajo en la gasolinera, y luego, pues ya por uno mencionar, me ofrecieron el trabajo de aquí del Museo de la Isla, y aquí tengo 4 años de estar trabajando en el Museo de la Isla. También trabajo por las tardes en el juzgado cívico, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y como le digo, siempre he sido mujer trabajadora, luchadora, y me creo que todavía puedo ser una mujer productiva, y eso es lo que hago. Ahora, no sé qué otras cosas quieren que le cuente referente a lo de la isla. Ya les conté mi vida. Ahora,
en esta época de su juventud, empezábamos a hacer los turismos. Así que nos ve un poco y cómo lo ve en la actualidad.
Como le vuelvo a referir, es una cosa muy sana, que nosotros teníamos la confianza de que nuestros hijos podían ir a donde quieran y a cualquier hora. Sabíamos que siempre había una persona conocida que podía vigilarlos y no podían hacer nada, porque a lo mejor nosotros nos íbamos a enterar seguramente de lo que hacían, y nos conocíamos todos. En cambio ahora, el ambiente ya está minado, ya está contaminado por mucha gente que ha venido de fuera. Lo que yo le cuento, en aquel entonces tendríamos 7.000, 10.000 habitantes, luego 15.000, 20.000, pero ahorita ya estamos sobre 80. Entonces es completamente diferente. Y lógicamente, en aquel entonces se dedicaban a las importaciones, el turismo venía a comprar, así como ahora se van a la frontera de Belice. La gente toda de la República venía a Cozumel a comprar cosas de importación. Y baratísimas y todo. Me acuerdo que por cualquier cosa nosotros brindábamos con champán, con Perignon o Moët Chandon y todo, porque estaban baratísimos. En cambio ahora son cosas prohibitivas. Y a eso se dedicaban.
La primera etapa de la isla fue
comercial,
importación, y la etapa del turismo.
La etapa del turismo ya vino un poco, cuando ya un poco más de agua, cuando vino el primer crucero. Antes, cuando venía un crucero, era un acontecimiento, una festividad, nos invitaban. Yo tuve el gusto y la fortuna de que cuando vino el Iván Franco, que era un barco, un crucero alemán con trabajo mexicano, me invitaron a ir a una cena, y un barco precioso, y eran los acontecimientos para la sociedad cozumeleña cuando llegaba uno de esos barcos. Pero luego ya, cuando el licenciado Pedro Joaquín Colbert ya fue gobernador, creo que ya empezó a incrementarse, y cuando él fue, antes de ser gobernador, creo que fue secretario de turismo, o ya no recuerdo exactamente cómo estuvo, pero Pedro Joaquín Colbert empezó a impulsar lo del turismo, y fue cuando ya se empezó a incrementar, y había casas de buceo, acuacafari, es una de las más activas. Al turismo que venía de ahí, habían en aquel entonces, había muchos charters, venía muchos alemanes, porque te recuerdo cuando trabajaba en San Miguel, llegaban los charters de los alemanes, y ahora pues siendo de Lufthansa venía esos charters, y yo me acuerdo cuando venía el Hotel Cantarell. También llegaban muchos grupos, que venían los casos, se llenaban el hotel. En una ocasión hubo un concurso de bikini y yo lo gané. Fui en mis bikinis, tengo mis recuerdos de periódico, yo gané ese concurso. Porque no sabía yo cómo estoy hoy. Entonces, como dicen, es la flor de mi juventud, de mi apogeo. Y le digo, y sí, ya venía turismo desde ese entonces. Fue después después del Viula. Después del Viula, el año del Viula, fue cuando yo comencé a trabajar en el Hotel Cantarell. Y entonces venía, el turismo venía por medio de cartas, no venía por cruceros. Y ahorita que usted me está acordando el turismo. Y venía bastante, bastante turismo, se llenaba el hotel y hacían cócteles de bienvenida y se llenaba el bar y muy bonito, muy bonita convivencia. Y había casas de renta de museo y hacían no me acuerdo cómo se llamaba ese tour que hacían, que se llevaban por las mañanas al turismo y para bucear y luego los paraban en una playa y ahí les daban de comer y del pescado que sacaban les hacían el famoso chinchichi y el cóctel de camarón, ceviche de caracol. En aquel entonces tampoco estaba prohibida la extracción del caracol, y había caracol, pero hasta nada más nadabas y lo sacabas rápidamente. Y y en el otro lado de la isla no había mucho, como ahora que hay muchas playitas. No, nada más estaba Punta Morena, que era del señor Chimis García, y tenía un pequeño zoológico allá, había animalitos ahí silvestres que los tenía ahí, y ahí cuando uno quería darle la vuelta a la isla, nada más uno buscaba una playita más o menos su familia y se metía, y allá pasaba uno el día con su familia, y llevaba uno sus cositas para comer ahí, o llevaba sus pollitos con palitos y cosas, hacía su fogatita y hacía su pollito asado y riquísimo, porque me acuerdo que yo lo hice. Y y también ibas hasta al faro de Telaray, y entonces ahí el farero tenía ya hacia sus, había comida para comer, había unas gorditas con chicharrón, con frijolito y tu pescado frito y tu ceviche. Comía riquísimo en el faro los domingos que te ibas a la playa. Y te digo que era el turismo más, no tan caro, exactamente, no como ahora que viene el turismo y según oigo por lo que leo en los periódicos, que no compran mucho, ¿no? Y en cambio antes había abundancia, no había tanta pobreza, a pesar de que no había el auge que hay ahora, no había tanta pobreza como se oye que hay aquí.
Pero ahora sí el crecimiento de ellos.
Ah, no, claro, desde luego, mientras más turismo venga, mejor para la isla. Pero como le digo, dicen que los tiempos pasados fueron mejores, pero según como dice, como uno lo vea, ya sea positivo o negativamente, pero sí fue una época muy bonita, muy bonita. Y ahora, pues como le digo, hay que estarse cuidando de todo el mundo, ya no hay la misma tranquilidad que había antes, pero desafortunadamente ya ve que el tráfico de drogas no ha respetado a nadie, así que estaba muy tranquilo, que no habían ejecuciones ni nada, ya ve que ya han habido dos. Esperemos que cuando menos ya no suceda más y que siga siendo una isla de tranquilidad, porque la isla sí no la cambiaría yo por nada, no es el lugar donde le digo ya el video de Mérida por cuestiones de los estudios de mi hijo, y estuve tranquila en medio de eso, pero siempre ha llorado estar en Lina, y para los fines de semana, los puentes, teníamos que regresar, lo que nosotros no hicimos, pero el papá se quedó sin
la festividad tradicional
de la fiesta del Cendal, de lo que me estaba pasando, lo importante. Todos los años, es más, hasta la fecha todavía sigo bailando en la cabeza de cochino, con mi hijo desde chiquitito, se le inculcó y lo estuvo haciendo, y ahora aunque ya no está mi hijo, porque está viviendo en Mérida y ya como lo estoy divorciada del que fue mi esposo, yo sola con mis amigas y mi grupo, yo sigo bailando cabeza de cochino todos los años. Y antes se hacía también así muy sencillamente, no era así como ahora se hace. No sé si ustedes han asistido a alguna feria que se hiciera terriblemente. Antes era nada más en la terracita que tenían, y nos juntábamos 30 personas, cuando mucho 50 personas, sino como ahora que son hasta 200 personas bailando la cabeza del cochino, los novenarios que se hacen varios novenarios. O sea, es un novenario de, como dije, no, de 9 días. Pero como hay tanta gente que hace promesas, entonces se hace en la mañana un novenario, al mediodía y en la noche. O sea que son como 27 nocheras, bien entiendo, porque no se puede hacer para 9 personas nada más. Entonces se hace el novenario en la mañana, al mediodía y en la noche. Y en la cuarta, como dicen, reparten dulces, al mediodía reparten comida. Y ahora, pues le digo, ya ahora que ya hay la feria, que traen, antes no, nada más había carreras familiares, el papá y el hijo corriendo, y de ciclistas, carreras de caballo, pero en menor, exactamente que como ahora se está haciendo ahora, tienen, hacían las corridas de toro, pero también con toreros de la localidad, así de Yucatán, no trabajaban grandes figuras, y ahora pues ya lo hicieron más lejos, ya cuesta más trabajo ir hasta por allá, hay una feria pequeñita, pero la tradición siempre ahí está, también la fiesta de San Miguelito, la fiesta de San Miguelito, como antes lo sacaban en un barco pesquero, o sea, usualmente lo usaban en el que hacía el transbordador a Playa del Carmen, y lo seguían toda la gente, se subía a otros barcos que lo acompañaban. Entonces ahora ya lo hacen en el transbordador, y entonces como ya hay un diferente, lo ponen en la mera punta, porque yo he ido en una ocasión en el transbordador, y eso fue llevar a San Miguelito y acomodarlo y arreglarlo y todo, pero ya no se luce tanto, porque antes era, como era un barco pequeño, pues se ponía al frente, y todos, hasta la gente que se paraba en el malecón, lo podía ver, y todos los barcos con gente acompañándolo. Ahora no toda la gente se sube al transbordador, y algunas lanchas, algunos yates lo acompañan, pero los dueños de los yates no, llevando gente del pueblo, y se veía muy bonito, y así en las kermés, en la puerta de la iglesia, y pues las profesiones, o sea, los gremios de los choferes, o sea, de los taxistas, de los alijadores, de las señoras, de los jóvenes, y así sucesivamente. Habían varios gremios que se hacían muy tempranito, siempre los hacían. Y después el gremio se hacía la misa, y después se repartían comida o atole nuevo, tamalitos, se daban algo después de la misa. Entonces son cosas que poco a poco como que se van dejando pasar, y ya se hacen las cosas más comerciales, más ya pensando pero son las festividades más importantes de la isla de Cedral, la de San Miguelito.
Es el patrón oficial de la isla.
El patrón oficial de la isla.
¿A partir de cuándo lo trajeron?
Mire, realmente le mentiría yo si no sé exactamente. Yo nada más sé que San Miguelito, cuando la guerra de Cartas, según me cuenta mi mamá, se lo escondieron en una cueva. que lo escondieron en una cueva cuando estaban quemando los santos y todo, que lo escondieron en una cueva y luego ya se pasó por y lo volvieron a sacar. Pero no sé más de eso. Y de la, de que los bautizos y los casamientos se hacían escondidas en las casas particulares, siempre había un sacerdote que se dedicaba a eso, pero no había iglesia, no había nada, y los bautizos y casamientos, como digo, todo se hacía bajo del agua, escondiditas, y todo el mundo tenía sus santos escondidos y enterrados, y ya cuando pasó todo fue que empezaron a sacarlos. Dicen que en ese inter en que escondieron a San Miguel, entonces le perdió su espada. Entonces la espada que tiene no es la original, porque se le perdió la espada a San Miguel. Esas son las narraciones que sé. No sé si quieren algo más, porque no sé. Ah, de los huracanes. De los huracanes que yo recuerdo es el a partir del Viula. A partir del Viula, que fue uno de los primeros más terribles que tuvo Cozumel. Después, pues los demás, como fueron así leves, no recuerdo los nombres, pero el Gilberto también, que estuvo terrible. Honestamente, yo no lo pasé así, pero me tocó Mérida, porque mi esposo me dijo, te me vas con el indio porque no te quedas, o te viene terrible, y él se quedó. Y ese día cancelaron un vuelo el día anterior del el 12 de septiembre, y el 13, como cancelaron ese vuelo, salía el vuelo mexicano a las 10 de la mañana, que no era su horario normal, pero como se había cancelado, se quedó a pernoctar aquí. A las 10 salía, los cozumeleños que podían, se fueron en ese vuelo. Y nos fuimos a Mérida, nos hospedamos en el Hotel Holiday. Y resulta que esa noche estuvimos hablando por teléfono hasta las 12, la noche estuve hablando con mi esposo, dice que estaba el viento terrible, y ya cuando se perdió la señal, ya nos supimos, y entonces el otro día, el 14, nos tocó entonces en Mérida. Que también horrible, horrible estuvo Mérida, y era preferido pasar los cosmentos al... como el 17, ya hubo un primer vuelo, porque había unos vuelos a Aerocaribe, unos avioncitos que también eran de mi compadre Nacín, y ya nos venimos a yo y mi hijo nos regresamos a ver qué estaba, y estaba todavía Cozumel inundado, tirado. Gracias a Dios, mi casa nada más se cayó una barda, estamos haciendo una remodelación, y se cayó una barda, y en la tienda pues nada más entró agua, y se rompió un cristal de una puerta, pero afortunadamente a nosotros que nos acabe nos fue bien, pero cuando eso la tienda estaba en los bajos del Barracuda, pero el malecón estaba, que no se sabe, intransitable, porque las rocas y todo estaba desbaratada completamente la calle, y estábamos nosotros, no sé si saben dónde está, se ubica el Hotel Barracuda, está aquí enfrente de lo que es el parque principal, el parque Bento Juárez, es el Andrés Quintana Roo. Por ahí está el Barracuda, que está a la orilla del mar. Y entonces estaba terrible y tuvimos que esperar, no teníamos luz, no teníamos agua, gracias a que mi vecina tenía un tanque de agua lluvia, entonces de ahí nos daba agua, tanto para bañarnos o para tomar, entonces hervíamos el agua para tomarla, y entonces nosotros era cuando terminó, no éramos los damnificados del ciclón, si no éramos los gordos del ciclón, porque nada nos dedicábamos a comer. Y en una panadería empezaron a hacer pan y al mínimo te vendían 10 barritas de pan. Nosotros nada más era mi esposo y yo, y mi niño. Y pues mi marido se compraba las 10 varas, que era lo mínimo, lo máximo que se vendía, y calientitas, y luego huevitos. O sea, porque pues todavía está por ahí en mi refrigerador, todas ya las echó a perder, todo lo que tenía en el refrigerador. Pero pues vamos, nos dedicamos a comer porque no había otra cosa que hacer después de que ya se arregló la tienda, se arregló, y a sacar agua porque mi casa se inundó, mi casa, hasta la rodilla nos llegó el agua. Y ya que la casa se empezó a secar, y ya que arreglamos y todo, a esperar que ya toda la ya oscurecía, pues ya dormí, y el calor horrible, porque lo que tardó en pedir fue la luz. Tal vez creo que como una semana tardó en que llegara cuando el Silberto. Y luego, pues ya vino el al poco tiempo de Silberto, nos vino el Kate, que ese no, nadie lo avisó, y fue también terrible, con muchísima agua, que ese hasta me desfundó, o sea, le brotó en un de la recámara, es como un volcán, me rompió el piso del cuarto. Se infló y se volvió un volcán, salió y se inundó. Gracias que, como le dije, estamos haciendo una remodelación, entonces lo que se suponía que iba a ser la cocina ya la teníamos de alto, porque ya sabíamos que cada vez que había algo que inundaba la casa, estaba en parte baja, entonces la ropa de remodelación la estábamos haciendo alto. Entonces la cocina, lo que iba a ser la cocina, que no tenía ni piso ni nada, sino que era nada más el embutido que tenía y un cemento que le había puesto, ahí pasamos el ciclón, el que ella en un sofá, yo sentada, mi esposo acostado y mi niño acostado sobre la pierna de nosotros. Ahí pasé, yo veía que le decía, yo, Roberto, es un ciclón. Me dice, no, dice que es tormenta tropical. Después se supo que era un ciclón, porque yo veía que los cables de luz hacían y horrible estuvo. O sea, que ahí fue el que más me asustó. Y después del que, pues ya vinieron otros ciclones que, como fueron exactamente y menos memorables, porque no fueron tan terribles, ¿no? El Roxana, ya no me acuerdo de otro. Y luego ya, antes del Wilma, nos vino también una tromba, como una tormenta, no sé si se lleva para enterar a ustedes, de agua y 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 agua. Estuvo lloviendo, creo que como 5 días estuvo lloviendo, poquito antes del Wilma. Que se inundó todo Cozumel. Estuvo terrible eso de... Se inundó Cozumel, pero así, que también nosotros, a pesar de que desde la casa ya estaba terminada y remodelada, la parte baja, como siempre, hasta 50, 60 centímetros de agua, pero la parte alta, como 5 centímetros. O sea que, y fue de lluvia, no fue ciclón. Y eso, después eso fue también terrible, que estuvo, pues se fue de pura lluvia. Luego vino el Emily, al año de la inundación, vino el Emily, que también necesitó bardas y cosas así, que no estuvo tan fuerte, y a los, como a los 2-3 meses vino el Wilma, que el Wilma ya ve que nos duró 56 horas que estuvo sobre nosotros. Y terrible, pero ya ahorita ya pasamos los ciclones con más prevención, ya nos avisan, ya tenemos nuestro radio, estamos oyendo todas las noticias y ya tenemos nuestra despensa, entonces ya las pasamos mejor y gracias a Dios. En aquel entonces yo apenas estaba empezando a trabajar aquí en el museo. Y afortunadamente, yo decía, si van a recortar, la primera escuela, yo no voy a hacer yo, porque yo empecé a trabajar el 6 de septiembre, y creo que fue como el 20 de octubre, que fue lo del ciclón, pero apenas como un mes de trabajo me van a correr. Afortunadamente, siempre aquí en la Fundación de Parques y Museos de la Isla siempre ha sido muy consciente con nosotros como trabajadores, y pues exactamente nos amarramos, y como nos han dicho nuestros directores, nos amarramos el cinturón, pero no despedimos gente, y no disminuimos salarios. Entonces, siempre en todas las crisis que ha habido, nos han apoyado dándonos el trabajo, y que es lo principal, teniendo la gotita segura, es lo más importante para seguir adelante.